Program 578. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 578. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Tengo un mensaje muy fuerte del segundo y sexto capítulo del libro de Josué, así como del primer capítulo de Mateo. También leeremos de la epístola de Efesios, capítulo 6, versículo 12, de segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, y Jeremías, capítulo 1, versículo 10. Y quién sabe a dónde más nos llevará el Señor. Me encanta leer la palabra de Dios. Además, leeremos unas cuantas cartas que nos han llegado y tocaremos música evangélica. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor. Si eres un cristiano, el trono es tu hogar. Si eres un cristiano, tu cuerpo es el hogar de Dios, donde vive Jesús con su Padre por el Espíritu. Vamos a subir al trono ahora mismo para pedirle al Señor que dirija todo lo que digo y hago en este mensaje hoy, para que traiga fruto para el reino de los cielos aquí en la tierra. Muchos dicen que el reino de los cielos no se encuentra aquí en la tierra, pero sí lo es. Estamos supuestos de decirle a la gente cuando salimos a testificarles que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado aquí mismo en esta tierra. Si alguien de veras es del reino de los cielos, lo sabrán. No habrá que decirles. Y el Señor promete que el reino de los cielos está aquí en la tierra. El Señor no nos mandará a mentirle a la gente, diciéndoles que el reino de los cielos no está aquí en la tierra, porque lo es. Dijo Dios que no vino con observación. Entra en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y Cristo con su Padre por el Espíritu son el reino de los cielos. Y cuando están en ti, todas las promesas te pertenecen. Padre, oramos que clarifiques estas cosas en este mensaje hoy, mostrando la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento le decías a la gente que habría un juicio y habían aquellos que eran apedreados a muerte. Pero ahora tenemos el Nuevo Testamento. Hay suficientes escrituras en el Antiguo Testamento mostrando que eres un Dios de juicio y que gente será apedreada a muerte por ti, no por nadie más. Todos saben lo que están supuestos de hacer, conocen la ley, Padre, y ahora saben. Y si no hacen lo que dices, tomarás sus vidas. Así dices en el Nuevo Testamento. No estamos supuestos de ser los que hacemos tales cosas. Tú dijiste que la venganza es tuya. Por tanto, Padre, oramos que los del mundo sean salvos y que la iglesia sea fortalecida, tomando en serio tu palabra, recibiéndola como la palabra del Todopoderoso, del Creador, quien crió el cielo y la tierra, las galaxias y todo lo que existe en el cielo, en la tierra, en las galaxias. Creó todas las estrellas, la luna y el sol. Señor, oro que almas te reciban a ti, al Creador, en vez que adorar la criatura o cualquier parte de tu creación. Tú eres el Creador y es tan asombrante, Padre, que tantos en iglesia se hablan los unos a los otros cuando tienen un portavoz aquí, un sabio que sabe qué hacer, pero prefieren conferir los unos con los otros como si supieran algo cuando no saben nada. Y así no fue que tú organizaste las cosas. Si no confieren con el profeta, el pastor, el maestro, entonces no crees en lo que dices. Tú eres el que así manda. Tú eres el que dice que tenemos que entregar nuestras ofrendas a los levitas. Muchas veces has mandado a tu pueblo a tomar el botín de diferentes ciudades, la plata y el oro, y dedicar estas cosas al Señor. Tenían y tienen que entrar a la casa del Señor. Si alguien las toma para sí mismo, como hizo Acán en el séptimo capítulo de Josué, entonces tienen que ser apedreados a muerte, como lo fue Acán. Señor, te pido que la gente comience a recibir tu palabra. Tienen los ejemplos del Antiguo Testamento. Ahora no necesitamos apedrear a nadie porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados. Y estamos andando en el Espíritu. Nosotros, Señor, podemos clamarte en el reino de los cielos por lo que deseamos, y así será establecido en el cielo y en la tierra. Señor, unge este mensaje en CD o en cassette. Reprende y regaña al diablo. Él no va a recibir lo que dices. Él sabe que no le queda mucho tiempo y está corriendo como loco en la tierra hoy en día. Los que no tienen a ti como su Dios y Salvador están locos, insanos, y hasta lo saben. Los médicos, los psicólogos están cosechando grandes cosechas sin tener la solución. Si tuvieran la solución, no hubieran tantos locos en el mundo. No fueran ya psiquiatras ni psicólogos, fueran predicadores. Padre y Dios, unge de nuevo este mensaje en el nombre de Jesús. Reprende al diablo. Derrótalo, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra las tinieblas espirituales en lugares altos. Satanás es el príncipe del aire, y él entra y sale de la gente, llenándolos de sus demonios, los ángeles malvados. Y entran y salen, así como aviones entran y salen del aeropuerto. Señor, entran y le dan malas ideas a la gente, deprimiendo a la gente hasta el punto que pierden toda esperanza y cometen suicidio. Señor, arregla todo esto en este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús oro, y todos dicen, amén, amén. Alabado sea el Señor. Ahora, por razón que vamos a hablar acerca de Josué esta tarde, voy a tocar una canción con Faith Springman llamada Josué luchó en la batalla de Jericó.
With the battles of Jericho, 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 Joshua with the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. You may talk about your king of Gideon, you may talk about a man of Saul, there's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down. Right up to the walls of Jericho he marched, with spear in hand. Those ramparts, Joshua cried, "Tis the battle lamb in my hand." Then the lamb ram sheep horn begin to blow, trumpets begin to sound. Joshua commanded the children to shout, and the wall come tumbling down. Joshua, the battle of Jericho.
Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Josué luchó en la batalla de Jericó. En el Antiguo Testamento, el Señor despachó a su pueblo a destruir las paredes de Jericó. El Señor fue el que lo despachó. Él mandó a su pueblo a andar alrededor de la pared. Ahora, en estos tiempos, no luchamos contra sangre y carne. ¿Cómo hacían en esos tiempos? En esos tiempos entraban y mataban al enemigo. Lo que hacemos nosotros es luchar contra principados, contra poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de esta tierra. En otras palabras, hay tinieblas espirituales en este mundo, y nosotros somos los hijos de la luz. Por tanto, lo que hacemos nosotros es orar y pedirle al Señor que los pare, y lo hace. Es asombrante lo verdadera que es la palabra de Dios. Es algo tan lastimoso y me entristece que la gente no se agarre del Señor para que Él pueda ayudarlos y puedan entonces tomar parte de esta grande guerra espiritual que estamos luchando. Estamos luchando contra principados, gobernadores y poderes de las tinieblas de este mundo, contra maldades espirituales en lugares altos. Pueden encontrar estas escrituras en Efesios capítulo 6, versículo 12, Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 6. Estamos en este mundo, pero el reino del cielo está en nosotros. Nosotros no luchamos contra la carne. Vamos a leer capítulo 6 de Efesios, versículo 12, y dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay personas como Clinton que piensan que pueden hacer las cosas que hicieron los israelitas en el Antiguo Testamento, pero estas cosas han terminado. Nuestras armas no son carnales. Hemos sido ordenados por Dios no usar ni espada, ni balas, ni bombas, ni pistolas y cosas así. Las armas que usamos nosotros no son carnales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si de veras contenemos la deidad de Dios, podemos clamarle al Señor y pedirle a Dios que literalmente destruya a los enemigos que están haciendo todo en su poder para hacer volcar la iglesia de Dios. Lo que estamos supuestos de hacer nosotros es derribar argumentos y toda altivez mundana que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que orar, y cuando nos viene un pensamiento malo, tenemos que derribarlo. Nos encontramos en una guerra espiritual. No estamos supuestos de ser como los monjes y los católicos y los demás. No tenemos que arrastrarnos en nuestras rodillas a Guadalupe y lo demás basura, porque es idolatría y no tiene nada que ver con la guerra espiritual. Dios se enoja con estas cosas, con el traer sus bebés en sus brazos, arrodilladas, arrastrándose. Están en ignorancia, son idólatras. Están maldecidas por el Señor, y cargan sus bebés a María, quien llama la reina del cielo, cuando la Biblia dice claramente que está airado con estas cosas, y con los que dicen que hay una reina en el cielo. Él dice que no hay nadie más que Él en el cielo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Así que tenemos que derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, solo podemos venir contra la desobediencia cuando nosotros mismos somos obedientes. La Biblia dice que hay que traer a la gente a la obediencia, pero no hasta que nosotros mismos somos obedientes, sino somos hipócritas. Ahora vamos a pasar a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Dios aquí le habla a Jeremías cuando todavía era un niño. Dijo: Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y Jeremías, siendo un niño, se sorprendió al oír que había sido puesto sobre naciones y sobre reinos. ¿Para qué? Para arruinar y para derribar todas las falsas doctrinas y la pecaminosidad, y para destruir y derribar lo malo y edificar y establecer su palabra en la gente, para que no terminaran en el infierno. El Señor tuvo que mostrarle a la gente del mundo que había un infierno que evitar y un cielo que alcanzar. tuvo que tomar medidas drásticas en el Antiguo Testamento. Pero podemos ver que estas cosas aquí, les he estado leyendo, son cosas que hacemos ahora. Los Clinton y el resto de los cristianos falsos, el Papa, el Vaticano y el resto de las falsas religiones, tratan de hacerse parecer que creen que es algo justo asesinar a gente inocente. Están atacando a gente más inocente que ellos. Son hipócritas y Dios los destruirá, porque yo lo proclamo de la palabra de Dios. Dios va a destruir al señor Clinton y al señor Bush y al resto de los falsos en este mundo que están asesinando a millones y millones de personas. Y andan sonriendo, son reprobados, están cometiendo sexo oral y cosas así, son viles, son malditos, son criaturas asquerosas. Bueno, les vamos a dar una prueba ahora del Antiguo Testamento, de lo que Dios le mandó hacer a Josué y a los hijos de Israel. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, que le pertenece a Israel. Dios se la dio a los judíos, a Israel. No tiene nada que ver con los palestinos. El Señor llama a los palestinos la raza bastarda, porque están contra el Señor, contra sus hijos, contra Dios, el Todopoderoso y su palabra. Yo tengo muy buenos amigos que son árabes y palestinos. Estuve en la prisión por el Evangelio, y los árabes pensaban causar una guerra entre los palestinos y yo. Me pusieron en la misma celda con un palestino, y nos fuimos muy bien. Nos convertimos en amigos y hablamos mucho acerca del Señor, y cómo el gobierno está haciendo todo en su poder para causar división entre los judíos y los palestinos. Y cuando estuve en Israel, los árabes, algunos eran muy buenos amigos míos, eran buena gente, y los niñitos también. Cuando me encontré al pie de la montaña de Tabor, estaba subiendo, arriba de la montaña de Tabor, hay un culto católico y un templo ortodoxo griego, que también es parte del Vaticano. Me vendieron café y me dijeron que sabía que yo era judío. Les pregunté cómo sabían que yo era judío y me dijeron que por mi cara. Vamos a comenzar leyendo ahora el sexto capítulo del libro de Josué. Y dice así: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. ¿Por qué? Bueno, en el segundo capítulo habla acerca de cómo sabían, porque vieron a Dios abrir el Mar Rojo y secarlo para que pudieran atravesarlo, y cómo Dios mató a tantos en Israel, destruyendo a Egipto con esas 10 maravillas que hizo allí. Hizo tantas proezas de destrucción. En el segundo capítulo dice que los corazones de los habitantes de Jericó se derritieron porque sabían que eran pecadores. Si tenemos tiempo, leeremos también el segundo capítulo de Josué. Nadie entraba ni salía de los habitantes de Jericó porque sabían que Israel estaba en camino hacia ellos. Había entre 600.000 y 3.000 millones de judíos que marchaban hacia Jericó. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Dios les hizo una promesa a Israel, porque Jericó tenía una inmensa ciudad rodeada con una grande pared. Yo he estado en Jericó y vi que ya no existe ninguna ciudad rodeada con pared, porque el Señor dijo que maldeciría a cualquiera que tratara de edificarla de nuevo. Lo único que vi allí fue una tienda y unos cuantos árboles de dátiles. Uno podía ver los dátiles allí colgando y unos cuantos rancheros andando. Uno podía ver también el mar salado debajo de Jericó, y eso era todo. La ciudad ya no existía. Fue derribada por completo. Continuemos con el versículo 3 y dice: Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. ¿De qué se trataba esto, de ir alrededor de la ciudad 6 días de seguido? Continuemos con el versículo 4 y dice: y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Yo quisiera todavía tener mi bocina de cuerno de carnero. Se la di a mi hijo porque no me gusta cómo suena. Tiene un sonido estremecedor. Y me imagino cómo sonaba cuando hubo un montón de sacerdotes tocando sus bocinas al mismo tiempo y con 1,000,000,000 de personas yendo alrededor de Jericó, alrededor de las casas de los habitantes, mientras tocaban esas bocinas. ¡Qué cosa! Me imagino que se aterrorizaron. Y especialmente puesto que sabían que Dios había abierto el Mar Rojo por ellos, destruyendo por completo el ejército de Egipto. Dios lo hizo por los judíos, y así hará con las naciones que traten de venir contra Israel. Solo porque Dios no hace algo enseguida, no quiere decir que no lo va a hacer. Cuando Él promete algo, pasará. Pero los israelitas tenían que seguir instrucciones en orden de obtener las promesas. Dios les dijo, en otras palabras, «Yo les he dado esta victoria a ustedes». Cuando entren a esa ciudad, matarán a cada persona. Pero por supuesto que, como dice en el Nuevo Testamento, no estamos luchando contra sangre y carne como hacen aquí. Pero oramos al Señor porque estamos usando el Espíritu. El Espíritu de nosotros que somos salvos contiene en sí el Espíritu de Dios. Algunos predicadores que predican en la televisión dicen que todos son salvos y que todos están viviendo bajo las promesas. No, así no es. Hay que guardar los mandamientos, y hay que escuchar intensamente las instrucciones que el Señor le dio a Josué, porque si no hacía lo que Dios decía, no tendría victoria. Tenía Josué que hacer todo lo que se le mandaba hacer. Continuamos con el verso 5, y dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho adelante. El sonido que sale de esas bocinas es muy fuerte y largo. Estas bocinas son hechas del cuerno de carnero. Yo quiero una. Debería yo haberle pedido a mi hijo que la trajera para este programa. Lo hubiera tocado. En el séptimo día, en el último día, tocarían el cuerno de carnero después de haber ido alrededor de la ciudad por 6 días. Y en el séptimo día, Josué iría alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarían el cuerno de carnero, y todos gritarían, y la ciudad sería aplastada. Luego entrarían a matar a todos. Dios puede hacer lo mismo hoy en día, pero no lo hace. Él nos dice muy claramente que no luchamos contra carne y sangre. No vamos a luchar así. No vamos a bombardear a nadie como hacen Clinton y Bush y el resto de los satánicos que se llaman cristianos. No vamos a hacer cosas como hacen estos porque nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados. Estos malvados dicen que debemos de abortar a niños, mientras que Dios dice, no, es un principio de Dios. Los principados de los diablos es una cosa, pero los principios de Dios dicen que tenemos que luchar contra ellos espiritualmente. Tenemos que luchar contra estos principados y potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, como Bush, Clinton y los que están bajo ellos. Luchamos contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra de Dios es espiritual y es la verdad. Por tanto, no podemos asesinar a nadie. Lo que hacen ellos es asesinar. Asesinaron a los de Hueco, y Clinton dijo que tomaba toda la responsabilidad por ello, y su ministra de justicia lesbiana dijo, «No, yo tomo toda la responsabilidad». Estaban burlándose de esta gente que asesinaron, niños, niñas, bebés, padres y madres. Así que los principios del Señor guerrean contra los principados del diablo. aunque andamos en la carne, no luchamos contra la carne como hacen estos diablos en los cuerpos de este Clinton, Butch y el resto de los que piensan que sus principados son mejores que los principados de Dios. Porque nuestra milicia no es carnal, como la del diablo, pero poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, destruye las fortalezas. Para estos malvados que piensan hacerle daño a tus principados, derribamos incluso sus argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea perfecta, los malvados son desobedientes, luchan contra carne, y ahora carne está viniendo contra nosotros, amenazándonos. Pero yo sé sin duda que estos malvados deben de estar envueltos en ellos porque no hay manera de que hubiera podido lograr el bombardeo del Centro Mundial del Intercambio si el presidente no hubiera estado envuelto en ello junto con sus oficiales. Asimismo con Pearl Harbor. Rosalbert nunca hizo nada contra ellos, así que tenemos que estar prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Nosotros no podemos hacer nada hasta que nuestra propia obediencia sea perfecta. Tenemos que humillarnos bajo Dios. Continuemos con el verso 5 del sexto capítulo de Josué y dice: Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y Dios puede hacer lo mismo hoy en día, y lo hace. Hay muchos que Dios está destruyendo. El Señor quiere que derribemos y castiguemos espiritualmente y que edifiquemos predicando el Evangelio. Yo le he predicado a Butch y a Clinton. Yo he comido con Clinton. Él incluso dedicó 2 o 3 páginas a mí en su libro ridículo. Él me conoce y nosotros estamos supuestos de sembrar y edificar con la palabra de Dios. ¿Hacen estos, Butch y Clinton? No, guerrean contra sangre y carne. Clinton ya no es un mero gobernador. Él era malo incluso durante ese tiempo. Estaba envuelto en el narcotráfico. Es un hombre poseído con el diablo. Señor, destruye a este gentío en el nombre de Jesús. Y el pensar en su mujer, quien se está haciendo parecer como que es algo especial, con su mucha experiencia. Tiene experiencia con ese malvado. Continuamos con el versículo 6 y dice: Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Verso 7. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Tenían que seguir instrucciones. Muchos piensan que no hay provecho en aprender estas cosas del pasado. Bueno, tienen que aprender estas cosas porque Dios trata ahora de una manera aún más poderosa. Él responde a nuestras oraciones. Si yo le oro a Dios para que haga algo, lo que haya yo atado aquí en la tierra será atado en el cielo. Los de nosotros que tenemos fe podemos controlar el cielo y la tierra, porque por nuestra fe sabemos que somos sanados. Por fe tenemos a Dios que nos contesta. Tenemos por fe las promesas del Señor. Vamos a continuar con el versículo 8 y dice: Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Ahora oramos. Pero si ustedes restringen sus oraciones no orando, no debes maravillar por qué es que no estás recibiendo el dinero que quieres, o maravillar ¿Por qué es que los enemigos todavía están detrás de ti? ¿No estás recibiendo las misericordias prometidas de Dios? En otras palabras, la misericordia que Dios ha prometido está restringida también. No recibirás lo que el Señor te prometió. Nosotros podemos clamarle, y Dios derribará las paredes de Jericó, sin nosotros tener que marchar alrededor de él, sin nosotros tener que entrar con espadas para matar a todos como hicieron en el Antiguo Testamento. Porque ahora no luchamos contra carne y sangre, estamos luchando espiritualmente porque contenemos a Dios. Y si guardamos sus mandamientos, tenemos todas las promesas. Las promesas de Dios están restringidas de ustedes que no oran. La meditación es como el abogado que estudia el caso antes de entrar al tribunal. Lo estudia por una razón, lo hace para poder vencer en su pleito. Él hablará ante el juez. Cuando, por tanto, hayan visto las promesas de Dios, verán que Dios promete darles la ciudad. Él así le prometió a Josué. Estaba en sus manos. Dios se la estaba dando a Josué. Y Dios dice que nos da el mundo y nos da el reino de los cielos, que es más que ese miserable pueblo de Jericó. Yo he estado allí. Cuando tu corazón haya sido afectado con las promesas, en otras palabras, cuando lo alabas con acción de gracias, le da las gracias por las muchas promesas que tienes. Pero si no le estás dando gracias al Señor, no ha recibido lo que te digo acerca de las promesas. Esta gente está tan celosa en el libro de Josué porque sabe que es Dios el que los mandaba hacer estas cosas, aunque parecía como si no era algo muy inteligente. No tenía sentido carnalmente y estaba más allá del conocimiento humano andar alrededor de una ciudad cercada con una pared por 6 días, y el séptimo día andar alrededor de ella 7 veces para luego tocar la bocina y gritar, para luego ver a Dios aplastar la ciudad. Nuestro propio razonamiento no puede entender estas cosas. Muchos no hubieran querido hacer tal cosa, por temor de ser matados mientras rodeaban la pared. Pero no temían porque sabían que Dios estaba con ellos. Cuando le oras a Dios y Dios comienza a moverse contra los que te molestan, que están tratando de perseguirte y mueren, entonces los sobrevivientes comenzarán a decir, ciertamente Dios está con ellos. Vamos a continuar con el versículo 9 y dice, los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. No podían decir ni una palabra durante los 7 días, no podían decir ni una palabra. Si lo hacían, todo terminaría, no habría victoria. Tenían que permanecer callados o no serían de Dios. Versículo 11. Así que él hizo que la arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Vamos a parar aquí, por ahora. Regresaremos a estas escrituras más tarde. Ahora vamos a pasar al segundo capítulo de Josué, porque hay una promesa aquí. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Antes de las cosas que acabamos de leer, el Señor había enviado a 2 hombres a espiar a Jericó. Josué los envió a espiar la tierra de Jericó para ver lo que el Señor iba a hacer. Continuemos. Los espías fueron dichos, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Entraron a la casa de una ramera, ¡qué cosa! Los justos en sus propios ojos quizás no pueden entender por qué habrán entrado a la casa de una ramera. ¿Por qué? Bueno, porque fue una puerta abierta del Señor. Fue una puerta abierta entrar. Continuamos con el verso 2 y dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Verso 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Los espías sabían que estaban entrando en la casa de una ramera, y sabían los de Jericó que los espías estaban allí, por no buena razón, no para los de Jericó. Verso 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, así que ella les mintió a los hombres, pero más tarde comprobé que esta ramera Rahab está en el linaje del Señor Jesucristo, y la razón por ello, no quiero animar a las mujeres cristianas a convertirse en rameras, porque si lo hicieran no habría más esperanza para entrar al reino de los cielos. Esta mujer era una ramera que no conocía la palabra de Dios. Ella era una prostituta y no estaba familiarizada con la palabra de Dios. Pero lo que pasó con ella es que temió a Dios y temió a los hijos de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, lo que pasa es que automáticamente nacemos de nuevo y nos convertimos en parte del cuerpo de Cristo, y todo es lavado. Ya no somos pecadores. Una cosa que me molestaba mucho es cuando la gente dice cosas como, soy un pecador salvo por gracia. Si te conviertes en un hijo de Dios, ya no eres un pecador. Rahab era una prostituta, pero se convirtió en una hija del Señor. Ahora parte del linaje del Señor Jesucristo, y de veras fue salva. Tuvo fe en Dios y creía que Dios iba a proteger a los hijos de Dios. Y fue por esto que fue honrada. No hay tal cosa como judío gentil en el cuerpo de Cristo. Hubo un hombre que vino a nuestra iglesia en Los Ángeles y toca un instrumento. Le tuve que decir a HB que lo sacara de allí porque estaba diciendo que uno no está supuesto de temer a Dios. Vamos a seguir leyendo para que vean cómo es que los de esa área de Jericó temieron, se encerraron. Y leímos acerca de esto en el sexto capítulo, versículo 5. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Así que ella mintió y dijo que los espías se habían ido, mientras tanto estaban en el techo, escondidos debajo de los manojos de lino. Así que Rahab dijo, no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ella temía tanto a Dios que estaba protegiendo a los hijos de Dios. Hemos tenido a tantos en esta iglesia y muchas otras iglesias que hemos conducido al Señor y que fueron salvos y fueron llenos del bautismo del Espíritu Santo, pero se pararon en un tribunal y mintieron de mí y del ministerio. Mientras tanto, una ramera cualquiera protegió a los del Señor para que no murieran. Quizás dicen, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Bueno, ella no era salva, pero temía al Señor. Ella no conocía las reglas y las regulaciones del Señor. Todavía no está supuesto de traicionar a tus hermanos y a tus hermanas al diablo. Judas lo hizo, así como los que me traicionaron en corte, y están condenados porque no puedes mentir de los cristianos y salirte con ello. Incluso una prostituta sabe más que eso. La Biblia dice que una prostituta cualquiera entrará al reino de los cielos antes que una persona que es justa en sus propios ojos. Los justos en sus propios ojos hubieran traicionado a los espías, a los diablos. No piensan que tenían razón la ramera mentirle a los oficiales ni esconder a los espías, pero ella lo hizo y el Señor la honró. Vamos a leer ahora del primer capítulo de Mateo, versículo 1, y dice, Salomón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Estamos hablando aquí acerca del linaje del Señor Jesucristo. Salmón engendró a Boz con Rahab, la prostituta. Vamos a continuar ahora con el segundo capítulo de Josué, versículo 6, y dice: Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Rahab hizo esto, Rahab, quien sería casada con Salmón, y ella engendraría un niño llamado Boz, quien se casaría con Ruth. Rahab escondió a los espías. ¿Fue esto algo malo que hizo? Déjenme decirles algo. Quizás temen este gobierno de hoy, pero aún los de Jericó eran más sabios que ustedes porque temían a Dios. Pero ustedes temen al anticristo, y Dios va a aniquilar este mundo, lo quemará. Y todos los gobiernos y los del gobierno y los que se han unido al Vaticano y al Concilio Unido de Iglesias y al gobierno ni mundial, todos terminarán en el infierno a menos que se arrepientan. Así que ustedes están temiendo a los que no deben, están equivocados. El diablo puede matar mi cuerpo, pero no puedo hacerle nada a mi alma. Yo tengo esta promesa del Señor del reino de los cielos, y ustedes no, porque yo medito en la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios. Vamos a continuar con el versículo 7 y dice: Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Así que persiguieron a los espías, pero no los pudieron conseguir porque estaban allí mismo, en Jericó, en el techo debajo de los manojos de lino. Esto muestra que Dios se casa ahora con expecadores que se han convertido en santos, porque ayudan el cuerpo de Cristo, ayudan la casa de Dios más bien que causarle dificultades. Los que le causan dificultades a la casa de Dios han sido condenados, así como lo fue Jericó. Tienen que escoger este día a quién servirán. Mi familia y yo serviremos al Señor, porque hay muchas prostitutas que han sido salvas desde ese tiempo y que ahora están predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. María Magdalena es un ejemplo. Ella era una prostituta y fue la primera que trajo el mensaje que el Señor Jesucristo había sido resucitado. Vamos a continuar con el verso 8 y dice: Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versos 9, Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Los de hoy en día deben de decir, Sé, Tony y el resto de los cristianos que han sido nacidos de nuevo y que de veras están guardando los mandamientos de Dios. Sé que Dios les está dando este mundo, así como el mundo venidero. Desafortunadamente no saben estas cosas. Continuemos con el verso 9. Rahab dice, Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Verso 11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y debajo en la tierra. No fueron los judíos quienes hicieron esta proeza. Los judíos eran los más abajo de la gente, eran chaparritos y no tenían armas. Fue Dios quien destruyó esos reyes, destruyendo a Egipto, porque son pecadores, odian a Dios, y Dios destruirá esta nación y el mundo entero con fuego. Y crean lo que digo, porque está escrito, es una promesa. Mediten en estas promesas para que puedan entenderlas mejor. Continuamos con el versículo 12 y dice, Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. de lo cual me daréis una señal segura. Hay tantos hipócritas que se piensan tan justos que dirían, «Tú, ramera, nos ayudaste, ahora lárgate, vas al infierno». Pero ella no fue al infierno, teme a Dios ahora y hará todo en su poder para ayudarlos. Y hasta hoy en día vive en Israel y en los de nosotros porque aceptó al Señor y su pueblo. Ustedes, muchos de ustedes, todavía no han aceptado al Señor, no guardan los mandamientos y no testifican. Parece como si no tuvieran un testimonio. Continuamos con el verso 13 y dice, «Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte». Verso 14. Ellos le respondieron, «Nuestra vida responderá por la vuestra, si no, denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad». Verso 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Ahora vamos a regresar al capítulo 6, versículo 12, y dice, «Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová». Verso 13. «Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente». Versículo 14. «Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Ahora vamos a pasar a la Escritura, que muestra cómo dieron vueltas por 7 días, y luego la ciudad fue aplastada. Porque hay una promesa que le guardaron estos espías a la prostituta». Verso 16 dice, «Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad». Verso 17, «Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos». Rahab no traicionó a los espías, los escondió y mintió por ellos porque ellos eran del Señor, y ella sabía no traicionarlos. Continuamos con el versículo 18. «Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis». Él está diciendo que nada de la ciudad será recogido menos la plata y el oro y el latón. Y estas cosas irán al sacerdote. Estas cosas serán entregadas a la cabeza de la iglesia. Uno no está supuesto de guardar el dinero ni hacer tratos con otros acerca del dinero como han hecho brujas y brujos en mi propia iglesia. Uno está supuesto de entregar el dinero a los del Señor, porque yo soy el que paga las cuentas con las ofrendas ofrecidas. Verso 19. «Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Aquí está. Las ofrendas están supuestas de ser entregadas al tesoro de Jehová. No están supuestas de ser distribuidas como quieren a los de la congregación». Verso 20. «Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron». Verso 21. «Y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos». Verso 22. «Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como los jurasteis, porque iban a guardar las promesas de Dios. Las promesas de Dios eran reales y verdaderas y son cumplidas, aunque no lo crean, e incluso los de esta misma iglesia no lo creen, y lo averiguarán. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, versículo 1. Porque hubo un tipo en su iglesia, en su congregación, que era un malvado, y el Señor le dijo que no se llevara nada, y que todo tenía que ser llevado al tesoro del Señor. Pero lo que hizo el malvado fue llevarse algo de allí, dice. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Así que angustió a Israel, porque cuando alguien que roba así y no hace las cosas como dice el Señor, esa persona angustia a toda la iglesia. Y hay personas así en esta iglesia, y este mensaje es para ti. Y veo que se me ha acabado el tiempo. El Señor causó que el malvado en Acán fuera apedreado a muerte, así como su familia entera, porque angustiaron a Israel. Ahora es tiempo para orar. Oremos que Dios salve tu alma, para que contengas en ti el temor del Señor. Si no lo tienes, que lo tengas en uno de estos días cuando te encuentres en la barra de Dios. Dios es un Dios bueno, pero es muy severo. Él te amó lo suficiente para venir a esta tierra como un hombre, pero también quiere que sus mandamientos sean guardados. Le dijo a Moisés que si no le temían, que no guardarían sus mandamientos. Di esta oración. Dile al Señor: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa, número 578. Déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Es gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje, con lo que sea que el Señor me mande a enseñar o predicar. Ahora vamos a escuchar a Faith Springman cantando Adelante, Rey Jesús. Los del Señor seguirán adelante, confiando en el Señor hasta el fin, y guardarán sus mandamientos, creyendo en sus promesas. Adelante, Rey Jesús.
Right on, King Jesus, no man.
Jesus rides a milk white horse.